La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido en la continuidad de Radio Cultura, aquí en su radio FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Le damos la bienvenida aquí en Cultura en Imagen, en este espacio donde nos dedicamos a hablar del cine, del quehacer audiovisual, del campo cultural tan fecundo siempre que sucede en la ciudad de Buenos Aires, principalmente con eco en la República Argentina, y por supuesto traerle la mejor música de la mano de las bandas de sonido y de los nombres que hicieron y hacen la historia de la gran pantalla. En una noche en la cual, en el registro de las 22:05 hora actual en toda la República Argentina, tenemos una temperatura de 9 grados con un cielo despejado con intervalos nubosos, la humedad del 51%, el viento de 5 kilómetros en la hora y las perspectivas para el día lunes con un cielo mayormente soleado, 62% de humedad, una máxima de 10 grados y una mínima de tan solo 3. Estamos compartiendo entonces el comienzo de una semana agradable pero fresca y también un poquito al amparo de el cine, el espectáculo y las despedidas, porque han tenido lugar en las últimas horas despedidas rutilantes del quehacer audiovisual y que vamos a referir, por supuesto, en este espacio. Le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, con quien vamos a compartir junto a usted esta hora de noticias, de información y actualidad relativa al cine. ¿Cuándo tenemos un panorama en el horizonte del séptimo arte a nivel mundial bastante convulsionado, principalmente por lo que significa la primera gran huelga en 4 décadas que afronta Hollywood de la mano del conflicto que mantiene el Sindicato de Actores de los Estados Unidos con lo que significa la Alianza de Productores de Cine y Televisión? Esto es la representación de los grandes titanes de la industria, como son Amazon, Apple, Disney, NBC, Netflix, Universal, Paramount y Sony, cuando se iban desarrollando negociaciones que finalmente terminaron de esta manera, en la cual se paraliza la industria de Hollywood y que, en palabras de Bob Iger, el CEO de Disney, dice que son expectativas muy poco realistas las que piden los actores en cuanto a mejoras de las condiciones. Las condiciones que piden los actores de Hollywood en cuanto a ciertas reivindicaciones solicitan un nuevo convenio colectivo de trabajo en el cual se tomen en cuenta los pisos salariales, el aumento de las ganancias residuales y las contribuciones por seguridad social, que consideran que están en mucha desventaja tanto dentro de lo que significan otras industrias de los Estados Unidos, como además ciertas perspectivas en análisis relativo alrededor del mundo. Así las cosas, es el paro, luego de un paro de guionistas que hubo también hace 20 años muy fuerte en Hollywood, este es el segundo más importante en 4 décadas, el paro del Sindicato de Actores de los Estados Unidos. Es una de las noticias que tiene lugar en este mundo convulsionado y que también tiene al cine convulsionado. A veces con malas noticias, como esta, en la cual las grandes cadenas productoras no se ponen de acuerdo en otorgar mejoras a los actores que finalmente son el rostro visible de esos emporios, y otras que son más felices y que tienen que ver con nuestro medio, como la noticia de que el cineasta Santiago Mitre formará parte del jurado que asignará el León de Oro de la próxima edición del Festival de Venecia. También va a estar Laura Citarrella en el grupo dedicado a la categoría de óperas primas. En este caso, el jurado, el gran jurado del Festival de Venecia, lo va a presidir Damien Chazelle, quien en 2016 estrenó ahí nada menos que una de las películas más conocidas de ese año y más celebradas en los Oscar, y que también tuvo aquel traspié memorable en esa entrega de los Oscar cuando La La Land se anunció como la película que no fue la ganadora de la noche, de la mano de Warren Beatty, y realmente fue una escena increíble la que sucedió en ese escenario del Kodak Theater. Bueno, finalmente aquí Damien Chazelle va a estar presidiendo el jurado de Venecia, acompañado por Jean Campion, y también ahí va a estar Santiago Mitre, quien compitió el año pasado con Argentina 1985 y que va a retornar de esta manera a la ciudad de los Canales el próximo 30 de agosto para formar parte, en este caso, del jurado de la nueva edición de la Mostra de Cine de Venecia. Y también hay más cine argentino con presencia internacional, y en este caso en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde se confirmó que Blondie, la película actualmente en cartel, dirigida por Dolores Fonzi, a la sazón además pareja de Santiago Mitre, y El Castillo, de Martín Bechimol, competirán en el próximo Festival de Cine de San Sebastián en la categoría Horizontes Latinos, tal como anunció la organización del certamen, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre. La película, además de Fonzi, fue una de las películas más vistas del cine argentino en el primer semestre del año. Se estrenó en nuestro medio en la última edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, y va a ser parte de un mascarón de prueba bastante interesante para el cine argentino. También va a estar ahí Juan, dirigida por María Arché y Benjamín Neistat, y La Práctica, la nueva película de Martín Rechmann, que participarán de la competencia oficial de la muestra. María Arché también había ganado un premio con un corto hace unas ediciones en el Festival de Cine de San Sebastián, así que un horizonte bastante próspero para lo que significa el cine argentino alrededor del mundo. Un horizonte próspero que también vamos a referir aquí en la segunda mitad del programa. En cuanto a los estrenos, a ustedes va a parecer realmente increíble, aunque imposible, que yo recomiende una película mainstream, porque somos bastante, bastante rigurosos con el cine acá, salvo algunos deslices generacionales, como el programa que dedicamos a Indiana Jones, cuando tuvimos aquí en el piso a nuestro querido colega Matías Horta, y estuvimos en comunicación telefónica tanto con un arqueólogo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, como con Ricardo Preve, quien es como una suerte de Indiana Jones a la Argentina en el campo del documental. Y hoy les tengo que hablar de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que se estrenó el pasado jueves y que, dirigida por Christoph McQuarrie, realmente entrega una película absolutamente contundente. Una película de casi 3 horas que no da tregua, no da respiro, que también entrega a los personajes tradicionales de la saga muy bien desarrollada en el concepto de lo que significa el campo de la acción. Y además tiene guiños en esa premisa en la cual Ethan Hunt vuelve a estar ahí en las sombras, pero rastreando un arma aterradora que podría cambiar el destino de la humanidad, con lo que significan las grandes, grandes, grandes perspectivas y polémicas que despierta el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, ahí está el enclave desde la cual se erige la historia de esta nueva aproximación a Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, la séptima película desde 1996, cuando se retomó todo lo que era ese universo en el cual la cinta se autodestruirá en 5 segundos, que venía de la televisión y que venía de la mano también de la icónica música del argentino Lalo Schifrin. Hay que señalar que de esa Misión Imposible, los dos únicos elementos que quedan, característicos y que unen a esta Misión Imposible con aquella legendaria serie televisiva son precisamente la cinta que se destruye a los 5 segundos y además la música revisitada en algunos compases y recreada en otros de nuestro compatriota que realmente fue uno de los primeros argentinos en ese rubro de tener proyección internacional y que brindó uno de los compases más reconocidos de la historia de la pantalla chica y grande. Por lo demás, lo que es el reparto, usted sabe, Tom Cruise, bueno, hace las seis caras características de toda su trayectoria: cara de dolor, cara de alegría, cara de tristeza, cara de sorpresa, cara de amor, pero cumple en la misión. Aunque parezca imposible, cumple en la misión, el resultado es satisfactorio, pese a que todos sabemos ciertas limitaciones actorales que tiene, pero el gran espectáculo está presente. El ritmo de la película es extraordinario, la historia es atrapante, el relato es sugerente y realmente es una película a la vieja usanza de los espías, que cada vez se parece más a James Bond, pero además tiene un perfil marcadamente contemporáneo. Misión Imposible, entonces, Sentencia Mortal, parte 1, realmente uno de los estrenos de esta semana.
L'histoire de Jesse James.
Y en esta relación de, podríamos decir incluso una de cal y una de arena, usted le va a parecer increíble que podamos pasar, y lo hacemos gracias a nuestro cotidiano Serge Gainsbourg junto a Brigitte Bardot en este Bonnie and Clyde, de Misión Imposible a Hayao Miyazaki. Y sí, porque realmente no podemos dejar de mencionar que se concretó en Japón la despedida de Hayao Miyazaki del cine en una película muy emotiva que se anuncia sobre el destino, titulada ¿Cómo vivís? Una reflexión existencial que deja varios interrogantes abiertos y que además significan, en este caso, muy probablemente la despedida de la pantalla grande de este gran, gran genio de la animación, que tributa además a una escuela extraordinaria del campo de la animación como es la japonesa, pero que dentro de ese gran universo, Miyazaki y el estudio Ghibli logró darle un contenido emotivo a lo que significa el universo del manga y hacer historias absolutamente trascendentes. Nadie puede olvidar El viaje de Chihiro, nadie puede olvidar Mi vecino Totoro, nadie puede olvidar La princesa Mononoke. Bueno, son los títulos que construyen, y solo algunos, la trayectoria tan impactante de Miyazaki, que en este caso estrenó esta película en 400 pantallas del país asiático, con la particularidad de que nadie sabía absolutamente nada de la historia de la película, nadie había visto un fotograma, nadie conocía qué sucedía hasta este momento con respecto a la sinopsis o algunas aristas de esta historia. Miyazaki finalmente hace realmente una reflexión filosófica extraordinaria sobre el sentido de la vida y sobre la forma en la cual el ser humano debe enfrentar la adversidad de acuerdo a los trascendidos que llegan hasta estas latitudes acerca de Cómo vivís, la película con la cual este genio de la animación de 82 años parece despedirse de la pantalla grande. Está inspirada en la novela homónima publicada en 1937 del autor de literatura infantil Kensaburo Yoshino, y toma Miyazaki ciertas referencias para crear un guion ingenuo donde entrelaza, tal como es habitual en su cine, realismo y fantasía, y mezcla aventuras, drama y comedia, tal como son las marcas características de este director. Y aquí se señalan puntos de contacto con su última obra, que fue El viento se levanta, de 2013, donde abandona la ruta de lo que significa el realismo y se incorporan elementos mágicos y de fantasía que son permanentes y característicos de su filmografía. Realmente las redes sociales han explotado de comentarios acerca de lo que significa el estreno de esta película. Miyazaki es uno de los nombres que logra una comunión dentro de lo que significan los más jóvenes y el público adulto más refinado con respecto al cine de autor, porque condice entre lo que significa el gusto del cómic tradicional y los seguidores y los fans de lo que significa ese universo del cómic y del manga, con lo que son reflexiones de autor mucho más acentuadas. Se señala como la despedida de este maestro, se señala como el cierre de esos films que engloban desde el oscarizado El viaje de Chihiro a también El castillo ambulante, películas que viven en los corazones de todos aquellos espectadores que vieron el cine de Miyazaki, y que además vamos a esperar, y esperemos que ya sea de la manera en la cual los festivales arman su programación en la Argentina o en la cartelera comercial, tengamos la oportunidad de ver a principios del próximo año cómo vivís la última y gran reflexión de Hayao Miyazaki, este gran referente del campo de la animación. Pero hablábamos antes de lo que significa la música, de lo que es el elemento identitario de una banda de sonido, y también hablábamos de nuestro, porque es argentino a fin de cuentas, si bien hace muchos años que no viene al país, Lalo Schifrin, uno de los primeros argentinos, si no el primero en ser nominado al Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora. Luego vendría Luis Bacalov, vendría Gustavo Santaolalla, vendría, la verdad, una continuidad desde la cual referenciarse. Pero lo primero que estuvo y que marcó un antes y un después a nivel auditivo fue Lalo Schifrin, y lo hizo de esta manera. Acabamos de escuchar Misión Imposible, de y por Lalo Schifrin, en el registro original de 1966. Hace horas nada más se conoció precisamente la despedida de la otra mitad de una de las voces que suena en este Bonnie and Clyde. No me refiero a Brigitte Bardot, que es el registro con el cual se hizo esta memorable canción, este memorable tema, sino un registro de vida que vinculó a Serge Gainsbourg nada más y nada menos con Jean Birkin. La actriz y cantante franco-británica de 76 años apareció sin vida, fue encontrada sin vida en su hogar de París por su cuidadora, y en buena medida quizás se cierra una época con la muerte de Jean Birkin, porque realmente referenció en la década del 60 una manera de entender una iconografía, un sex appeal, una forma de ser actriz y también de brindar escenarios nuevos y una voz nueva. Realmente fue una figura absolutamente indispensable de la cultura francesa, desde que participara principalmente a los 17 años debutando como actriz con dos películas premiadas en el Festival de Cannes, que fue L'Egnac de Richard Lester, y principalmente con toda la polémica incluso que trajo su desnudo en Blow Up de Michelangelo Antonioni en 1967, ¿no? Luego vendría toda una historia de Páginas del Corazón paralela a una carrera como actriz extraordinaria, pero bueno, John Barry fue su pareja, aquel que había creado otro tema tan emblemático como el que acabamos de escuchar de Lalo Schifrin. En el caso de John Barry fue el tema de James Bond. Y Barry y Birkin estuvieron juntos, tuvieron una hija que fue Kate Barry, pero luego vendría esa volcánica relación con Serge Gainsbourg, que duró muchos años, con idas y vueltas, con problemas, con historias, con discos y con éxitos, y sobre todo con referencias fundamentales para lo que es la cultura francesa. Pero usted sabe que esta radio es la radio de también Radio Francia Internacional en la Argentina, que tiene ese convenio de difusión, y que además Radio Cultura tiene como director periodístico a su delegado en la Argentina, que es Juan Bouchet, y tenemos el gusto de tenerlo en comunicación telefónica para referir, además de su participación en el festival, en la semana de cine internacional de cine de Buenos Aires, que tuvo lugar en la Alianza Francesa, también saber su reflexión sobre qué significa la despedida de Jean Birkin de realmente la escena cultural francesa. Muy buenas noches, Juan, un gusto saludarte aquí desde Cultura en Imagen.
Un gusto como siempre, Pablo. Lamento no poder estar en este momento en los estudios, queridos de Radio Cultura. Estoy saliendo del Gomón, donde he visto una película, un documental muy interesante, El Francesito, de Miguel Coan. Uh-huh. Es una reposición de una película que salió hace unos años y el cual estaba invitado, que la verdad que fue muy, muy, muy interesante. Es por eso que hablamos ahora por teléfono, y encantado de contarte acerca de las repercusiones de la muerte de Jane Birkin en Francia. Hay que decir que para mí Jane Birkin se reinventó a partir de su relación con Serge Gainsbourg en los fines de los 60, 69 creo que fue exactamente. Esa pareja, que fue una pareja en la vida, pero también una pareja artística, duró más allá del momento que estuvieron juntos, porque después de la muerte de Serge Gainsbourg, Jane Birkin siguió haciendo unos homenajes permanentes a Serge Gainsbourg. Exacto. Y viviendo su memoria de forma permanente.
Además fue como una iconografía, ¿no?, de la cultura de Francia.
Absolutamente, absolutamente. Además, es decir, Jane Birkin no solo fue actriz, estuvo en moda, fue guionista, directora, escritora, directora de teatro y de cine. Uh-huh. Y todo eso en francés, desde hace, bueno, desde 1970 hasta ahora. Es por eso que ha muerto hoy, ha desaparecido una de las personalidades más queridas de los franceses. Es impresionante las reacciones. Desde esta mañana, yo cuando supe eso, estuve escuchando las redes y viendo las televisiones francesas, había programas especiales continuados, permanentemente, sobre Jane Birkin, que era muy querida, era considerada, como lo dijo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la más parisina de las inglesas. Y era más parisina que inglesa. De hecho, era más conocida y amada en Francia que en Inglaterra, porque es en Francia que hizo toda su carrera. Además tenía un estilo, una simpatía, un compromiso y mucha autenticidad. Eso también era lo que gustaba. El presidente Emmanuel Macron dijo que Jane Birkin encarnaba la libertad, que cantaba con las más bellas palabras de la lengua francesa, es un ícono de Francia, que acá un artista completo que se ha ido, pero que nos deja unas voces, canciones e imágenes sin par. Ese tipo de declaraciones se han escuchado todo el día en Francia, entre otras también del ex ministro de Cultura, Jack Lang, que tuvo una gran importancia en la vida cultural francesa. Y además, cuando hablaba de compromiso, se sentía ese compromiso auténtico. Cuando estaba con los migrantes, con Médicos Sin Fronteras, etcétera, no era una, como a veces pasa con algunos artistas, que uno puede pensar que los compromisos políticos son de alguna manera forzados o estudiados.
Absolutamente, Juan, y aparte me parece que además de la versatilidad que tenía Birkin, como bien señalabas, en el campo artístico, y además de haber legado hijas que continuaron sus pasos, porque su primera hija fue fotógrafa de moda, bueno, Charlotte Gainsbourg, una actriz también extraordinaria.
Y Lou Doyon
también,
que tuvo con su tercer marido.
Exactamente. Pero como bien señalás, tenía también un compromiso social que no la alejaba tampoco de ese costado de glamour tan francés, por otro lado, que lo colocaba en un lugar único, porque combinaba bohemia, sofisticación, reivindicación social. Y entonces, digo, había un universo en el rostro de Jean Birkin que me parece que es irrepetible para lo que es la cultura francesa. En buena medida puede ser que esto también signifique para los franceses ese sentimiento de orfandad que tienen hoy al conocerse su deceso.
Absolutamente, porque incluso se ve físicamente, y con eso que dices, glamour y compromiso social, es típicamente francesa, es la imagen de una parisina, de una parisina actual, y eso es lo que deja. Y además, agrego un detalle que encantaba a los franceses, y por más que se expresaba en francés desde hace muchísimos años, siempre hacía algunas faltas que venían del inglés, de confundir el masculino y femenino, que no existe en inglés y en francés. Entonces eso le daba un encanto suplementario, y no era algo fingido, era natural, le salían las cosas así. Por eso que era realmente muy amada, y por eso que su desaparición ha creado una sensación muy extraña en Francia. De hecho, cuando murió Serge Gainsbourg pasó también algo parecido. Hay figuras así que son emblemáticas y aunque no parece, marcan una sociedad. El caso de James Birkin es así, y es lo que deja hoy, y lo que nos deja hoy ahora en Francia.
Muchísimas gracias, Juan Bouchet, por estos minutos compartidos aquí en Cultura en Imagen. No puedo sustraerme, como última pregunta, por fuera de lo que significa la noticia del día, conocer tu reflexión sobre una de las películas ganadoras de la Semana Internacional de Cine que se desarrolló en la Alianza Francesa, y que también es una película francesa muy importante, que es Notre Dame du Nil. Y me gustaría...
Nuestra Señora del Nilo.
Exactamente, sí. Me gustaría saber un poco, dado tu profundo conocimiento de la realidad política y social francesa, el impacto que ha tenido esta película franco-ruandesa de Atik Rahimi, que se pudo ver en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires.
Si me permitís, Pablo, primero, antes, solo unas pequeñas palabras para felicitarte por la programación de este festival, que permite ver muchas películas que no se ven en otros lugares en Buenos Aires, de cinematografías, no hablo de la francesa, pero que son menos conocidas, que pueden ser de El Salvador, de Costa Rica y de otros países. Habiendo formado parte del jurado, con mucho gusto, junto con Miguel Cohen, que acabo de citar, y con Lucy Spivakova, hemos dado el primer premio a una película brasileña excelente, Saudade Fans Morada, aquí dentro. Pero efectivamente hubo un premio especial, creo que al de dirección, a Notre Dame du Nil, Nuestra Señora del Nilo. Y esa película de Atik Rahimi, que es un cineasta franco-afgano, a mí me pareció excelente, de una belleza extraordinaria del punto de vista estético, muy bien filmada, y además con una manera de abordar la cuestión del genocidio que hubo en Ruanda, el genocidio de los Tutsis, a partir de la historia de un pensionado de jóvenes adolescentes, mujeres en Ruanda, en un lugar encantador, y con ese desenlace que apenas se esboza al final, me pareció una gran, gran película que merece ser vista. La verdad que fue muy, muy emotiva, como lo fueron la mayoría de las películas que hemos visto en el festival de la semana pasada.
Juan Buchet, director periodístico de Radio Cultura y delegado de Radio France Internacional, esta noche aquí en Cultura en Imagen. Muchísimas gracias por estos minutos compartidos, muchísimas gracias por la experiencia compartida en la Semana Internacional de Cine como miembro del jurado, y tus palabras y sobre todo tu reflexión tan certera sobre el cine y la cultura de la mano de Notre Dame du Nil, Nuestra Señora del Nilo, y de la mano de una despedida a una figura fundamental de la cultura francesa como fue Jean Birkin.
Gracias a vos, Pablo. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Hasta pronto.
Estás en Radio Cultura 97.9.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Bueno, y estábamos escuchando antes, por supuesto, del espacio cedido obligatoriamente por la Ley Nacional Electoral, que usted sabrá disculpar, a Jean Birkin y Serge Gainsbourg, en ese clásico absolutamente inoxidable e inolvidable que es Je t'aime non plus, y que, bueno, enmarca un poco la despedida de esta figura extraordinaria de la cultura francesa. Y hablando de situaciones extraordinarias, tuvimos la oportunidad de ver en la Semana Internacional de Cine Artesina en la Alianza Francesa un programa de cortos que fue muy interesante y en el cual ganó como mejor cortometraje un corto argentino. Y además, ese corto argentino refiere también una historia increíble de una nadadora que es retratada a los 91 años como esa figura que cruzó el Canal de la Mancha, que marcó un hito para la Argentina, pero que además, a partir de esa relación con el deporte, marcó un hito personal de autosuperación. Y un poco todo este conjunto se va hilvanando, tanto en la mirada a Enriqueta Duarte, como en el trabajo de Valeria Dana, que tenemos el gusto que nos acompañe en esta noche aquí en Cultura en Imagen. Muy buenas noches, Valeria, bienvenida.
Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá.
Y además con premio bajo el brazo, tuviste un jurado que fue Lorena Acuña, la notable actriz paraguaya, Pablo Ro, el director argentino, y Diana Rodríguez, la periodista de cultura y también de social, que conoce mucho lo que significa el trabajo social, que reconocieron tu corto en el conjunto de cortos que se presentaban en competencia de esta Semana Internacional, pero que además en realidad es un premio más ya, porque ya tenés un recorrido con festivales, con Enriqueta, muy importante.
Sí, sí. Festivales internacionales y nacionales, estudiantiles también, porque este documental nació en el marco de una materia.
Sí, eso te quería preguntar, porque es un trabajo de cátedra todavía. No podemos decir que es tu ópera prima.
No.
Porque es un trabajo de escuela.
Sí, fue mi primer trabajo práctico, mi primer trabajo audiovisual.
Sí. ¿Y cómo es que un trabajo de cátedra que hay decenas por semana, porque digo, de parte del ritmo académico, trasciende las fronteras del aula y llega a los festivales y además gana premios? Gana premios por el talento y por lo que muestra. Eso, la respuesta es obligada. Pero, ¿cómo es el recorrido que hizo que Enriqueta, con el T mayúscula como es el título, trascendiera el universo del aula y llegara a los festivales de cine?
Bueno, en principio, nace desde una... de un deseo profundo de expresarme a través de este lenguaje. El tema que aborda es un tema universal, que es el amor, porque se retrata, se aborda en sus proezas deportivas a través de una historia de amor que no se animó a vivir. Y es un tema que atañe a todos los seres humanos. Un gran apoyo que tuvimos fue haber sido seleccionados por Mecenazgo Cultural, fue La Puerta Grande, y luego haber estrenado en Bafisi. Y a partir de ahí se nos fueron abriendo más puertas en más festivales y llegamos a festivales hasta en Corea del Sur, Inglaterra, Barcelona, México, Colombia, Ecuador, dentro de la Argentina, en un montón de provincias también.
Impresionante, y todavía no te recibiste. Pero lo que quiero saber es, digamos, con Mecenazgo, ya que mencionás que es el programa de apoyo a la realización cultural que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quería saber cómo llegó Mecenazgo. ¿Mecenazgo llega después de que el corto está terminado o forma parte de la ayuda a su materialización?
El Mecenazgo... solicitamos Mecenazgo, o sea, nos postulamos para la postproducción. El cortometraje ya estaba filmado y presentamos el proyecto. Teníamos, de hecho, varios fotogramas para mostrar y salimos seleccionados y gracias a eso, bueno...
Llegaron a Bafisi.
Llegamos a Bafisi, sí.
Muy bien, muy bien. Y El Balando, esto también tengo como una consulta, digamos, más intramuros, que es cómo es la realidad de filmar hoy dentro de lo que significa el universo estudiantil, teniendo en cuenta que hay una cercanía técnica, digamos, que no existía hace 20 o 30 años atrás y que planteaba una bisagra cuasi natural entre lo que era el mundo estudiantil y o no profesional y después la profesionalización que brindaba la industria. Hoy todo parece estar un poquito más mezclado, dado que la proximidad de formatos pareciera acercar estos horizontes. ¿Esto es así o sigue habiendo como ese sistema que existía antes, que era de jerarquización hacia la industria del cine argentino, como existía desde los grandes estudios a luego lo que fue las escuelas de cine y luego esa jerarquización dada por el formato?
Nosotros, es un documental de bajo presupuesto, filmamos con una cámara que no es profesional, es semiprofesional, y con HD, ni siquiera es 4K, y no... Como es un documental, yo creo que el documental es más permisivo que una ficción. Entonces, bueno, eso nos ayudó un poco también a que el equipo no sea una limitación. Quizás si hubiese sido una ficción, necesitaríamos otro tipo, hubiésemos necesitado otro tipo de equipamiento. Y además nunca pensé, en lo personal, llegar hasta donde llegué. Entonces, realmente me tiré a hacerlo con lo que tenía, con mi cámara, que a duras penas la sabía usar, y bueno, filmamos con lo que había.
Y el documental fue como un punto de llegada a partir de una perspectiva de posibilidades, o fue realmente una inquietud personal que podemos pensar que en el futuro pueda desarrollarte como documentalista.
Sí, fue una inquietud personal. Yo deseaba aprender a hacer documentales y tuve la suerte de cruzarme en la vida con Enriqueta, a quien conocí a través de mi trabajo. Y,
bueno, esa es la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo llegamos a Enriqueta y cómo llega tu decisión de filmarla a partir de que, me imagino, tampoco fue fácil? Bueno, está explicitado, tampoco fue fácil.
Me di cuenta que era un personaje muy atractivo el día que la conocí. Me quedé muy admirada, sorprendida por su vitalidad, por su fortaleza y su lucidez, por su historia. Y bueno, cuando luego la conocí en profundidad, que me interesó mucho más. Y a raíz de eso, bueno, o sea, gracias a haber conseguido un personaje es que me animé a contar una historia. Me había anotado en este taller de realización de documentales de la facultad para aprender a hacer documentales, pero no surgió en ese momento la idea de contactarme con ella. Cuando la conocí, sabía que tenía ganas de hacerlo, pero 2 años después me contacté.
Y que ya era muy grande incluso cuando...
Sí, por suerte seguía nadando también.
Impresionante, sí. Impresionante. ¿Y la historia te la contó Enriqueta de primera mano o cómo fue que fuiste descubriendo la historia que se plantea también en el corto?
En 10 minutos me contó sus proezas. Y después su historia sentimental me la fue contando en las entrevistas. Pero cuando la conocí, más o menos me había hecho una sinopsis de su vida.
Con lo cual fue bastante, en un punto, fácil, digamos, acceder a lo que era todo este registro de historia que amalgama el cortometraje que vimos en la Alianza y que resultó premiado, ¿no?
Sí, porque además ella tenía muchísimo material de archivo, así que por ese lado también nos facilitó tener registros de aquella época, de sus proezas y de su vida deportiva. Y
Y si tuvieras que definir a Enriqueta muy en una línea, ¿cómo la definís? A Enriqueta Duarte, la nadadora protagonista de tu corto.
Una mujer con una fortaleza física, mental y espiritual admirable. Una luchadora que supo desafiar a las barreras que limitaban a las mujeres de su época. Uh-huh. Y con muchos valores y con mucha vitalidad.
Vitalidad que se aprecia en el corto. Vamos a una pausa musical y seguimos conversando aquí con Valeria Dana con mucho más Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar Le Prince de Chien, de la banda de sonido de Petit Pays, de Eric Barbier, música a cargo de Renaud Barbier. Y estamos en el último bloque de Cultura en Imagen y estamos hablando con Valeria Dana, estudiante, con lo cual no puedo decir que está ganando premios con su ópera prima porque es inexacto. Ya directamente rompes lo que significan los diccionarios del cine porque va a ser muy complicado nombrarte, porque cuando hagas tu ópera prima ya va a haber una historia previa que en realidad está vinculada a tu carrera desde el ámbito académico. Pero quería preguntarte cómo ves la realidad de la educación del cine hoy. ¿Qué pensás que falta o qué pensás que tiene la Argentina como valor agregado para la enseñanza del cine? Hay muchos realmente alumnos de varios países que también vienen a estudiar cine en la Argentina desde hace varios años. La Argentina tiene convenios con universidades del cine del exterior también muy prestigiosas. Digo, hay programas de intercambio, pero todos estamos en una realidad siempre en la cual siempre parece que falta algo. La pregunta es, si falta algo, ¿qué es? Y a favor, ¿qué tenemos?
Bueno, yo estoy estudiando en la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de las Artes. Uh-huh. Y la carrera de Artes Audiovisuales, a mi parecer, en esta universidad está más orientada es más humanista que en otras universidades que quizás hacen más énfasis en la parte técnica y tienen mayor equipamiento y están más preparados. Quizás en esta universidad lo que estaría haciendo falta es mayor equipamiento, más actualizado.
Pero como que cada universidad tiene también una identidad en, claro, esa relación, ¿no? Digamos, sí, como que quizás el ENARC tiene un perfil, FADU tiene otro, el IUNA tiene otro, o, por ejemplo, la Universidad del Cine también tendrá otro, digamos, vos ves como estudiante que cada uno de los lugares de enseñanza tienen su perfil en relación a lo que se plantea, digamos.
Tienen otro. Yo puedo hablar de la universidad donde estoy estudiando.
Sí,
lo que veo, quizás, es el poco compromiso en los estudiantes, no tanto en los profesores, sino que hay muy poco compromiso de los estudiantes para los trabajos prácticos. Quizás por eso llama tanto la atención mi audiovisual, que haya ganado tantos premios.
Claro.
Porque supe aprovechar la oportunidad que me estaba dando la universidad para poder coachear un proyecto. Y quizás otros no lo hacen.
Y hay un tema muy interesante que acabas de tocar, porque desde hace muchos años se comenta precisamente que una de las grandes falencias que tienen los estudiantes de cine en la Argentina es que no ven cine. ¿Esto es una realidad contextualmente, más allá de la obligatoriedad de lo que es la oferta de cátedra, de ver Los 400 golpes porque hay que verla, de ver Dragones de bicicletas porque hay que verla, de ver El acorazado Potemkin porque hay que verla, o El pibe porque hay que verla? Digo, más allá de lo que es estrictamente académico, ¿existe esa diferenciación en la cual los alumnos hoy no tienen esa correlación con el cine, pese a que están estudiando una carrera cinematográfica, de conocer ese pasado, de conocer artistas, de estar admirando a creadores que formaron parte de esa trayectoria que llega hasta hoy?
Bueno, me parece que hay de todo, que no se puede generalizar mucho. Quizás, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo muchas horas y estudio también. Entonces, bueno, me queda poco tiempo para ver películas por placer. Entonces, a veces me limito a ver las películas de las cátedras, claro. Pero bueno, no sabría decirte porque no puedo generalizar. Hay de todo. Conozco compañeros y compañeras que...
Pero en tu percepción cotidiana, por ejemplo, si alguien dice, está un ciclo de Vittorio de Sica en la Lugones, ¿van o no van? En general.
Son los menos. Sí, me parece que son los menos. Pero por esto que te decía, que hay, por lo menos en mi universidad, lo que veo es que, no quiero hablar mal de mis compañeros, me van a linchar cuando vaya.
Es una generalización igual.
Pero hay una cierta vagancia, eso es lo que yo puedo observar. Que hay como un cierto relajo, no sé, que están esperando recibirse para... O sea, como si el proceso no fuera lo importante.
No fuera parte del recorrido, digamos.
Claro.
Muy interesante. La pregunta inevitable para el público que nos está escuchando y que ha quedado tan interesado en tu corto es cómo pueden ver el corto, si hay algún lugar donde se pueda ver o si hay próximos festivales o encuentros de cine donde también se pueda contactar la posibilidad de visualizar Enriqueta de Valeria Dana.
Si ahora está formando parte de una serie en una plataforma que se llama TV Cortos o Shorts TV, que en Latinoamérica se va a poder ver los dos primeros fines de semana de agosto, on demand, y dentro de poco, próximamente, va a estar en la plataforma Cinear, donde se va a poder ver de manera gratuita.
Bien, excelente. Así que son dos buenas posibilidades para que la gente conozca este corto, quienes no pudieron verlo todavía, de Valeria Dana, premiado como mejor corto en la última edición de Arfecine, la Semana Internacional de Cine. Usted sabe que este programa es una comunión entre cine de autor y vino de autor, gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodrigo Gaspiña 1515, que nos regalan todo lo que significa el trabajo artesanal de los enólogos profesionales que trabajan para las grandes cadenas vitivinícolas de la Argentina. Y en este caso, nuestros amigos de la Cava Wine Store nos regalan esta botella fantástica de Tanat de la familia Lucero Corso, que es un vino fruto de la selección y cosecha manual de uvas provenientes de nuestros viñedos ubicados en la provincia de Mendoza, tal como se presenta la bodega en esta descripción, con un varietal de color intenso, con destellos azules, en nariz presenta aromas a frutos rojos y negros, cerezas, moras, negras y un sutil aporte de notas de vainilla, un vino imponente para compartir junto a un corto imponente como es Enriqueta de Valeria Dana, y entonces por eso Valeria Dana, no Enriqueta, se va a llevar esta botella de Tanat de la familia Lucero Corso, gracias a la gentileza de la Cava Wine Store, nuestros amigos, donde usted puede ir y decir, bueno, escuchen Radio Cultura, que acá tienen vinos especiales, y César y Flavia, en Rodríguez Peña 1515, los van a asesorar para que usted tenga el mejor vino para llevar a su mesa. Así que, Valeria, muchísimas gracias, por tu presencia aquí. Muchas gracias por la posibilidad de haber compartido tu corto en la Semana Internacional de Cine Arfecine que se desarrolló en la Alianza Francesa. Y además, felicitaciones por ese premio que te brindó un jurado realmente muy destacado del campo y del quehacer audiovisual argentino. Así que
muchas gracias, Pablo, gracias por la oportunidad de participar del Arfecine, de tan prestigioso festival. La verdad que nos sentimos muy honrados. Gracias al jurado, aprovecho nuevamente para agradecer a la Alianza, a la Aldea de las Luces. Uh-huh. Y por la invitación, un placer.
¿Habías visto todos los cortos?
Los vi, estuviste en la función. Anteriormente
en la función.
Sí.
¿Y tenías esperanza de que ibas a ganar? Decías, viene difícil.
No lo esperaba, en absoluto, no lo esperaba.
Bueno, un muy buen dato. Bueno, punto final a las 22:59 de la noche de este programa de Cultura en Imagen, gracias a la operación técnica del gran Norberto Chapco, y con quien vamos a despedirnos haciendo este recorrido distintivo de lo que significó ese legado memorable que fue y será Jean Birkin. Usted escuchó un tema de aquellos de Jean Birkin. Bueno, vamos a escuchar otro tema inolvidable de Jean Birkin para despedirnos, y asimismo muy brevemente también recordar y despedir a un hombre que nutrió el cine desde otro lugar y que también nos dejó, que fue Milan Kundera. Un Milan Kundera que, desde La broma de Jaromír Jiří a La insoportable brevedad del ser de Philip Kaufman, permitió hilvanar esta comunión entre cine y literatura con una película de origen checoslovaco como la de Jiří, que Kundera adoró y admiró profundamente y la consideró la mejor traslación de su obra, a la internacional realizada por Philip Kaufman con Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis, que Kundera aborreció profundamente y gracias a la cual prohibió futuras adaptaciones de sus obras a la pantalla grande. Kundera nos dejó a mitad de esta semana que culmina en París, y bueno, queda la perspectiva de futuras adaptaciones ahora que lamentablemente ese legado no puede ser custodiado por su propio autor. Veremos qué depara el cine. El próximo domingo les comentaré una anécdota de Kundera en relación a la Argentina, pero por lo pronto, dado que no tenemos más tiempo, nos quedamos en la grata compañía de Norberto Chapco cuando, de su mano, escuchemos nuevamente al inolvidable Jean Birkin. Hasta dentro de 7 días, por mucho más Cultura en Imagen, aquí en su radio, FM Radio Cultura 97.9. Thank you.
aussi plate qu'un garçon, que c'est con. Cool.